Saludos, buenos días. Tiempo para la actualidad eclesial en este domingo 30 de diciembre. Hasta las 9 les ofrecemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE.
Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, son las 8:30 del último domingo del año, festividad litúrgica de la Sagrada Familia. Como cada 7 días, estamos aquí dispuestos a ofrecerles media hora con la actualidad eclesial de España y el mundo. Hoy gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y a Margarita García en la producción y con los siguientes titulares.
Convocada con el lema La familia cristiana es la esperanza de hoy, se celebra hoy la Misa de las Familias en la Plaza de Colón de Madrid.
La animación comenzará a las 10 y a las 12 del mediodía habrá una conexión con Roma para escuchar el mensaje que Benedicto XVI dirigirá a las familias presentes en el acto. A continuación tendrá lugar la Eucaristía presidida por el Cardenal Rocco Varela.
En su tradicional mensaje navideño del pasado 25 de diciembre, el Papa deseó que todas las tierras sean una tierra buena, que acoge y hace brotar el amor, la verdad, la justicia y la paz.
Y en su homilía de la misa de Nochebuena, que celebró la Basílica de San Pedro, Benedicto XVI se preguntó si tiene Dios realmente un lugar en nuestro pensamiento.
El mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero constata la existencia de numerosos artífices de paz en medio de conflictos, tensiones y violencia. El título, Bienaventurados los que trabajan por la paz.
La campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada y COPE recuerda la situación de los cristianos en Bangladesh.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la festividad litúrgica de la Sagrada Familia se celebra por 6º año consecutivo la Misa de las Familias en la Plaza de Colón de Madrid. Convocada con el lema La familia cristiana es la esperanza para hoy, la celebración dará comienzo a las 10:30 con el anuncio del querigma por parte de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, y las palabras del presidente del Pontificio Consejo para las Familias, Monseñor Vicencio Paglia. A las 12, como en ocasiones anteriores, habrá una conexión con Roma para escuchar el mensaje que Benedicto XVI dirigirá a las familias presentes en el acto. A continuación, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, y concelebrada por numerosos obispos españoles y europeos, y que les transmitiremos en directo desde COPE y 13TV.
Y este año, con motivo del Año de la Fe y enmarcado en la Misión Madrid, los Jardines del Descubrimiento, en la misma Plaza de Colón, han acogido desde el viernes por la tarde la celebración de una fiesta de las familias. A las 9 de esta mañana concluirá una exposición permanente de la Eucaristía para adorar al Santísimo, para rezar por las familias, en especial por las más necesitadas, y para poder recibir el sacramento del perdón. Durante 40 horas, de manera ininterrumpida, ha habido sacerdotes para administrar este sacramento. Además, hay una muestra con las ayudas que ofrece la Iglesia en Madrid a las familias hoy, Cáritas, Centros de Orientación Familiar y Defensa de la Vida.
En declaraciones al Espejo de COPE, el arzobispo de Madrid, Cardenal Rocco Varela, explicó el significado y valor de la fiesta de la Sagrada Familia y dijo que la familia es esencial para el desarrollo de la persona.
La familia es, digamos, una realidad humana esencial para el primer desarrollo de la persona, primero para que nazca como es debido, ¿no? Y luego porque es esencial para la vida después de esa nueva vida, valga la redundancia, que se recibe en el bautismo, que se expresa en la fe y que después se desarrolle y se desenvuelve hasta ese final en el que esperamos encontrar la gloria de Dios, ¿no?
Aunque la familia es la primera célula de la Iglesia y de la sociedad, el presidente de la Conferencia Episcopal lamentó que, sin embargo, hoy es con frecuencia incomprendida y maltratada. Añadió que la Misa de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón será un acto digno y festivo con el que mostrar al mundo que nos encontramos ante una situación de emergencia familiar.
Es la celebración de la palabra del Señor y del sacramento de la Eucaristía, que queremos que sea digna, que sea festiva, para mostrar al mundo que nos encontramos ante una situación, diríamos, de emergencia de familiar y de las familias, y por lo tanto una situación de emergencia de la fe y una, yo diría incluso, una situación de emergencia del bien común y para poder vivir la esperanza incluso en los aspectos más naturales de la vida, ¿no?
El arzobispo de Madrid recordó en el Espejo de COPE que el protagonismo de la familia como elemento básico y fundamental de evangelización se ha ido ampliando en la sociedad actual. Dijo que sin la familia es imposible transmitir la fe.
Sin la familia es imposible transmitir la fe de una manera que plene la vida de las nuevas generaciones, que a la vez estas puedan convertirlas en la sustancia de su tiempo, de su presente, de su futuro, de su esperanza, de sus proyectos de vida, incluso con respecto a la sociedad y con respecto a la gran comunidad humana, ¿no?
Son muchos los obispos que van a participar en esta fiesta, acompañados de familias de sus diócesis. El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en declaraciones a la tarde de COPE, dio 5 razones para asistir a la misa de las familias.
La primera, porque yo creo que ahí existe la fuerza de la rogativa. Cuando nos juntamos para pedirle a Dios algo todos unidos, esa oración tiene un poder de intercesión muy grande. En segundo lugar, se ha hecho público unos datos en España de 118.000 abortos el año pasado, que creo que si nosotros callásemos, gritarían esos niños. Por eso vamos a dar nuestra voz a los inocentes. En tercer lugar, porque es que en este mundo en el que se quitan signos religiosos, tenemos nosotros que visibilizar socialmente con nuestra presencia en la calle, ¿no?, el que Dios está con nosotros. También creo, en cuarto lugar, que es importante despertar de nuestro letargo. Y a veces la providencia permite que haya crisis morales como esta que estamos padeciendo para que reaccionemos de nuestra mediocridad, ¿no? Y al quinto, ya me lanzo a la piscina y digo, porque en la soledad puede convertirse en una tentación para la desesperanza y necesitamos animarnos unos a otros.
También participará en la misa de las familias el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, que además ha escrito una carta pastoral titulada Días de Familia, Familia de Dios. El obispo afirma que una sociedad empieza a salir de la crisis cuando edifica y propicia una familia sana, unida, que sabe abrirse a la vida, que respeta el amor en fidelidad, que sabe de ternura y de perdón. Le escuchamos.
En estos días de Navidad es como un tópico el decir que son fiestas de la familia, pero son días de familia porque Dios se ha hecho familiar. Es decir, Dios nos ha convocado a una mesa y Él se ha sentado en medio de nosotros y nos ha explicado cómo Dios ha hecho carne entre nosotros, porque tenemos que perdonarnos, porque tenemos que esperar juntos. Y es lo que celebramos en esta semana especial de la Natividad del Señor, que culmina con este domingo, un día dedicado a la Sagrada Familia. Y queremos precisamente que no sea una especie de paréntesis, una tregua, sino que sea el reconocimiento agradecido de que aquello que sucedió hace 2000 años sigue sucediendo entre nosotros.
Pues en Iglesia Noticia tenemos ahora a dos familias que ya están preparadas para asistir a la misa de las familias. Ellos son María Carmona. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Ella está preparada con Sergio y con su marido, con sus 7 hijos. ¿No es así, María?
Eso es.
Pues vamos a saludar a otra persona que también creo que deben estar casi a punto de salir, Juan Carlos Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Con su mujer Inmaculada y 5 chicas tenéis, ¿no?
Sí, 5 chicas.
Estupendo. Pues vamos a ir primero con María. María, pues preguntarte en primer lugar que por qué tu marido Sergio y tú habéis decidido asistir hoy con vuestros hijos a esta misa de las familias, que dentro de nada, a las 10 concretamente, va a comenzar esa animación en la Plaza de Colón de Madrid.
Pues porque pensamos que es fundamental que mis hijos asistan a esta fiesta, porque queremos que aprendan y que valoren lo que es la familia cristiana. Es la mejor, lo mejor que le podemos enseñar a mis hijos es la fe y asistir con el cardenal a la misa.
¿Qué creéis que les puede aportar el participar en una ceremonia así junto a otras familias llegadas? Pues muchas son de Madrid, lógicamente, porque lo tienen como más fácil y más cómodo, pero también van a venir, sabemos que van a venir autobuses de otras diócesis a participar.
Pues les puede aportar todo. Ayer estuvimos también en la adoración del Santísimo y las confesiones y eso es lo importante para mis hijos, que vean como la oración y como el perdón es lo que les puede dar la vida, no el futuro. Lo único importante que yo les puedo dar es la fe, que sepan que Dios les ama y que la única manera de que estemos juntos, mi marido y yo, de que podamos tener hijos, es gracias a Dios y es gracias a la Iglesia.
Juan Carlos, el Papa, en haciendo balance del año eclesial 2012, en su discurso a los miembros de la Curia Romana que hizo el pasado día 21, habló y resaltó la verdad del matrimonio y de la familia. No sé si, como nos ha comentado María, pensáis en esos mismos valores, ¿por qué acudís vosotros a la misa de hoy en la Plaza de Colón?
Hombre, lo importante es acudir a la llamada de nuestro cardenal, que es el que nos convoca para esta misa de la familia. Pero lo importante también es ver, demostrar el fruto que Dios ha hecho con nosotros, con mi mujer y conmigo. Es decir, viendo muchas veces la obra que Dios ha hecho, es como se reconoce al creador de esa obra. Y entonces, pues en nosotros es muy, muy patente. Es decir, a mí me ha sacado de muchos sitios, de Estado, la forma de pensar en muchas cosas que son en contra de la familia. Y sin embargo, pues Dios ha hecho una obra en mí y en mi mujer, ha decidido unirnos, y de ese fruto que lo ha hecho Él, de esa obra, han logrado que salgan pues esas cinco maravillas, esas cinco hijas, que son del Señor también, ¿no? Es decir, esto es lo que ocurre cuando te dejas hacer por Dios, te dejas hacer por Cristo, y Cristo hace eso en ti. Hace una nueva creación y da vida, o sea, sale la vida de ti. Cuando nosotros, por lo menos mi mujer y yo, que nos conocemos, pues no hubiéramos durado nada. Yo creo que una familia sin Jesucristo es una familia abocada al fracaso. Por eso estamos aquí, para decir esto, precisamente.
Uno de los partes importantes, digamos, o una de las novedades, ¿no?, de esta misa de las familias es precisamente que se presta atención y a las familias más necesitadas, y el arzobispado ha querido mostrar cómo se ayuda a esas familias desde el arzobispado y desde tantas instituciones de la Iglesia que así lo están haciendo, ¿no? El lema es precisamente: la familia cristiana es la esperanza para hoy. ¿Piensas tú, Juan Carlos, que efectivamente la familia cristiana es una esperanza para hoy? Y precisamente en este momento de crisis está jugando un papel fundamental como sostén, como soporte de toda la familia, de miembros de la familia que lo están pasando mal, que están en paro, etcétera, etcétera.
Sí, sí, no, es fundamental. O sea, yo creo que la familia es fundamental. No lo digo porque me lo parezca o porque, sino porque lo he experimentado. Yo también he tenido problemas de paro y a mí mi familia me ha ayudado. Pero no solo la familia natural, sino mi familia como comunidad. O sea, mi comunidad donde yo voy me ha ayudado también. Es decir, no solo la familia cristiana es la familia del padre e hijo, sino también mis propios hermanos de la Iglesia, ¿no? Son los que yo he estado en el paro y me han ayudado, y se ha dado la comunión de los santos, la comunión de los bienes, y eso para mí es muy importante. Y también a la hora de no caer en el desánimo, a la hora de un montón de cosas, siempre ha estado, la familia siempre está, ¿no? Te puede prestar dinero, te puede prestar el ánimo, te puede prestar el coche. Los hermanos de la Iglesia, de la comunidad, también lo mismo. Te pueden prestar dinero, te pueden prestar el coche. O sea, que es una bendición, ¿no? Es una bendición. Sin familia, desde luego, el hombre está abocado pues a eso, a la soledad. Y es lo contrario justo de lo que Dios tiene pensado para nosotros.
María, ¿qué opinas tú sobre este aspecto, sobre la colaboración de la familia, la participación de la familia, pues en momentos de dificultad que al final pues son los que están ahí, ¿no? Porque efectivamente estos días previos a esta misa hemos podido ver pues instituciones de la Iglesia en Madrid que más hacen por las familias en dificultades, como puede ser Cáritas, y luego también los centros diocesanos de orientación familiar. Pero cuéntanos cómo nos ha hecho Juan Carlos, si conoces tú un caso concreto de personas que hayan necesitado esa ayuda y la hayan tenido.
Yo he necesitado ayuda y la he tenido, y hermanos míos han necesitado ayuda y la han tenido. Yo tengo un cuñado que ha estado en paro 3 años y con 15 hijos no le ha faltado nada, nunca.
Bueno, pues nada, os deseamos. Me imagino que ya estáis todos un poco con jaleo en casa, preparados para salir. ¿Cómo vais a moveros hacia el centro de Madrid?
Yo acercaré el coche seguramente hasta, si me dejan, hasta lo más cerca posible, y luego ya andando hasta allí.
Sí, porque va a ser un poco complicado porque están cortadas muchas calles adyacentes. Claro. María, ¿vosotros qué tenéis pensado hacer? ¿Cómo os vais a mover? María, no sé si se nos ha cortado esa comunicación. Bueno, en cualquier caso, vamos a poner fin a esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Carlos Gutiérrez, por tu testimonio. Muchísimas gracias también a María Carmona, que va a asistir con su marido Sergio y sus 7 hijos también a esta misa que en unos instantes va a comenzar en el centro de Madrid.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia escuchamos el comentario de nuestro colaborador Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Acabamos de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, la fiesta de la familia por antonomasia, y hoy mismo en la madrileña Plaza de Colón celebramos de nuevo la sacralidad de la familia, cuando Cáritas y el Instituto de Política Familiar acaban de avergonzarnos con unas cifras espeluznantes. Cada día en España se rompen 301 matrimonios. Más de 300.000 hogares sobreviven gracias a la pensión de los abuelos. 500.000 de nuestros jóvenes han tenido que volver a vivir al hogar de sus padres. 320 vidas de niños con derecho a nacer son aniquiladas a diario en un aborto provocado. 600.000 hogares no reciben ningún tipo de ingreso mensual. El año pasado hubo 60.000 matrimonios menos que en el anterior, y más de la mitad por lo civil. La natalidad en España lleva mucho tiempo en caída libre. Toda alarma es poca. En todo esto sí, batimos el récord en una Europa sin más norte y brújula que la prima de riesgo. Benedicto XVI, invitado a escribir sobre la Navidad por el Financial Times, no ha dejado de señalar que en el Evangelio está la inspiración para el compromiso eficaz en los asuntos del mundo, tanto si ese compromiso tiene como sede el Parlamento como si tiene por sede la Bolsa. Y en su discurso navideño a la Curia Romana y en su mensaje para la Jornada de la Paz, ha dado una lección magistral de antropología cristiana. En la lucha a favor de la familia, ha recordado, está en juego el hombre mismo. No es justo codificar subrepticiamente falsos derechos o libertades que mediante el uso hábil de expresiones ambiguas basadas en una visión reductiva y relativista del ser humano amenazan el derecho fundamental a la vida. Ha hablado de la falacia de la teoría de género, de principios no negociables, de la pedagogía de la paz verdadera, que ni es un sueño ni es una utopía. Los derechos y los deberes dependen primariamente de la ley moral natural, y sin familias verdaderas y auténticas no hay crisis que se resuelva. Resumió la Navidad en una pregunta: ¿tenemos un sitio para Dios que trata de entrar en nosotros? ¿Lo tenemos o todo lo que se refiere a Él nunca nos parece urgente? Navidad es todos los días, no lo olviden. Que pasen un buen día.
La minoría cristiana de Bangladesh supone menos del 1% de la población. Si nosotros no les ayudamos, podrían ser menos aún. Llama al 902-636-737.
Ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Bangladesh. La alegría de creer.
El Kerigma, el libro que recoge la predicación más vital y directa de la buena noticia en boca de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal.
El Kerigma, en las chabolas con los pobres.
Un libro de Kiko Argüello, editado por Buenas Letras.
Ya en tu librería.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya!
¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitos los azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos acercamos en los próximos minutos a la información internacional y vamos a ir hasta el Vaticano para recordar las palabras del Papa en su tradicional mensaje de Navidad. Mientras la violencia y el dolor azotaba en algunas regiones del mundo, el 25 de diciembre el Papa lanzó sus deseos de paz y reconciliación para esta Navidad, abarcando Siria, Nigeria, Tierra Santa, China y América Latina. En su homilía de Nochebuena, Benedicto XVI se preguntó si Dios tiene realmente un lugar en nuestro pensamiento. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
La Nochebuena empezó temprano, a las 5:30 de la tarde, con la inauguración del Belén en la Plaza de San Pedro, un regalo de la región italiana llamada Basilicata, que recrea las calles de la ciudad de Matera y en vez de establo tiene gruta. A continuación, Benedicto XVI encendió una vela en su ventana, costumbre heredada de Juan Pablo II, para simbolizar que Jesús es la luz del mundo, que nace para disipar las tinieblas. Y a las 10 en punto de la noche comenzó la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro. Solemne, ataviado en esta ocasión con el fanón, el Papa nos invitó a pedir la santa curiosidad y la santa alegría de los pastores. Y dijo, cuanto más rápidamente nos movemos, cuanto más eficaces son los medios que nos permiten ahorrar tiempo, menos tiempo nos queda disponible. Y Dios, lo que se refiere a Él, nunca nos parece urgente. A la mañana siguiente, a las 12 en punto, Benedicto XVI salió al balcón principal de la Basílica para impartir la bendición Urbi et Orbi. Antes, el mensaje de Navidad, lleno de referencias concretas y específicas para los conflictos del mundo.
Oremos para que israelíes y palestinos puedan llevar una vida en paz, en la paz del único Dios y en libertad. Que los cristianos en aquellos países donde ha tenido origen nuestra fe puedan conservar su morada. Que cristianos y musulmanes construyan juntos sus países en la paz de Dios.
De la paz de Dios.
Y habló muy concretamente de Siria. Hizo un serio llamamiento.
Sí, la paz germoli para la población siriana.
Sí, que la verdad brote para la población de Siria, profundamente herida y dividida por un conflicto que no respeta ni siquiera a los enfermos y cosecha víctimas inocentes. Una vez más hago un llamamiento para que cese el derramamiento de sangre, se faciliten las ayudas a los prófugos y a los desplazados y a través del diálogo se alcance una solución política al conflicto.
Por supuesto, no faltaron los saludos, esta vez en 65 idiomas.
¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, en las familias, en todos los pueblos.
Como colofón del triduo navideño, el miércoles 26, el Papa rezó el Ángelus ante miles de fieles y peregrinos en honor a San Esteban.
El tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el martes 1 de enero, es «Bienaventurados los que trabajan por la paz». El mensaje del Papa para este día abre la puerta de la esperanza. Es una invitación a ser artífices de la paz. De su contenido nos habla Paloma García Ovejero, que nos cuenta también el encuentro que mantuvo ayer el pontífice con los jóvenes de la comunidad de Tese.
Son cerca de 50.000 chavales venidos de toda Europa para el 35º encuentro de los jóvenes de la comunidad de Tese. Llegaron a Roma el día 28 y se marchan este miércoles, día 2. Ayer les recibió el Santo Padre en la Basílica de San Pedro y con él rezaron vísperas. Después de marcharse de Roma, irá una delegación de 100 de estos jóvenes, proveniente de varios países, con algunos hermanos y con el prior de la comunidad de Tese, para visitar varias ciudades y llevar la fiesta de la Epifanía por toda Europa. Con ellos el Papa habló de ecumenismo y habló de paz, porque justo este martes, el día 1, se conocerá el mensaje de paz del Santo Padre. Bienaventurados los que trabajan por la paz, es el título. El contenido ya nos lo habían adelantado. Cada nuevo año trae consigo la esperanza de un mundo mejor. Así comienza este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2013. Se inspira en lo que dijo Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y el Papa recuerda que las bienaventuranzas son promesas, no son meras recomendaciones morales. Eso sí, una condición previa para la paz, advierte, es el desmantelamiento de la dictadura del relativismo moral. Para llegar a ser un auténtico trabajador por la paz es indispensable el diálogo constante con Dios. No es un sueño, no es una utopía. La paz es posible. El Papa aborda muchos más aspectos. Por ejemplo, uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente, recuerda, es el derecho al trabajo. Es imprescindible la estructuración ética de los mercados. Hay que atender la crisis alimentaria, advierte Benedicto XVI, que es mucho más grave que la financiera. La paz, recuerda, pasa también por acabar con el aborto y la eutanasia. Y además, la estructura natural del matrimonio debe ser reconocida y promovida como la unión de un hombre y una mujer.
Pues de la festividad de la Sagrada Familia, gracias Paloma, el comentario ahora de otra Paloma, Paloma Gómez Borrero, desde Roma, nos acerca precisamente a la familia, los mensajes de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Buenos días.
Familia, trabajo y día de fiesta son dones y bendiciones de Dios para ayudarnos a vivir una existencia plenamente humana. Fue el tema del 7º Encuentro Mundial de las Familias, convocado por Benedicto XVI en Milán. Su predecesor, Juan Pablo II, poco tiempo después de ser elegido, emanó la Familiaris Consortio, carta magna de la pastoral familiar, y en todos sus viajes se reunía con las familias del país, porque, como él decía, así como la familia es, así es la nación, porque tal es el hombre. Afirmaba que la familia es ambiente de vida, de amor, la única comunidad en la que cada ser humano es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. La infancia de los dos amados papas tienen un mismo común denominador, el amor familiar. Karol Wojtyła, unidísimo a su padre y en el recuerdo imborrable de la madre que perdió con apenas 9 años. Joseph Ratzinger, en un hogar modesto pero muy feliz, con sus padres y sus hermanos Georg y María. En este día en el que España tiene la familia como gran protagonista de la jornada, deseo simplemente recordar a estos dos gigantes de la fe, paladines de la defensa de la familia. Juan Pablo II advirtió la necesidad de amar a la familia, individuando los peligros y los males que la amenazan para poder superarlos. Broche de oro, la oración a Jesús, compuesta por Benedicto XVI, con palabras llenas de belleza y poesía. El Papa escribe: «La familia es un sueño de Dios confiado a la humanidad, un destello de cielo, la cuna en el que hemos nacido y donde continuamente renacemos en el amor. Señor Jesús, entra en nuestras casas y entona el canto de la vida. Haznos sentir la belleza de estar unidos en un abrazo de vida alimentado por el aliento mismo de Dios amor.
Miles de cristianos en el norte de Mali se han visto obligados a celebrar estas fiestas navideñas amenazados por el islamismo radical. La mayoría ha huido al sur del país o a países vecinos como Argelia para poder vivir la fe con normalidad. Escuchamos el reportaje que ha preparado nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África.
Las comunidades cristianas en el mundo musulmán preparan la Navidad bajo la amenaza del islamismo, especialmente en el norte de Mali, país abandonado a la corrupción y al fanatismo, que se ha cobrado cientos de víctimas cristianas.
Cuando han atacado Tombuctú, es ahí que hemos oído hablar de la Sharia.
Hasta que no comenzaron los ataques en Tombuctú, al norte del país, no empecé a escuchar algo sobre la Sharia. Siempre habíamos vivido juntos musulmanes cristianos sin problemas. Ni siquiera los musulmanes están contentos con esta forma de aplicar la Sharia, porque no es nada justo. Siempre habíamos sido aceptados por los musulmanes. Éramos libres de ejercer nuestra religión. En el marco de una república laica, teníamos encuentros con musulmanes, con cristianos, en las casas, en los templos. Todo ha cambiado. Son las voces de los cristianos Dico Ibrahim, desde su exilio al sur del país. La tragedia en Mali es silenciosa. Desde que se alzó la revuelta Tuareg, que permitió a los fieles de Al-Qaeda instalarse en las principales ciudades de la región, más de 200.000 cristianos han sido expulsados, con destrucción de templos incluidos. La iglesia de Gao ha sido duramente atacada, como la de Tombuctú y el resto de los templos en la región. Se ha ejercido mucha violencia contra nosotros, pero el Islam no debe utilizarse contra los cristianos, porque además habla de Jesús como profeta. Miran estas fotos, nuestras librerías, todo roto, el interior de las iglesias, todo desvencijado. Han acabado con las ventanas, las puertas, los bancos de nuestros templos, nuestras escuelas de formación también han sido destrozadas. ¿Qué podemos hacer? Los cristianos se refugian en Bamako o en países vecinos como Argelia o Burkina Faso, donde se afanan por vivir su fe con normalidad. Dicen seguir resistiendo, como siempre. Estamos cansados de los grupos que dominan la región, el norte de Mali. Conocemos su mentalidad y son hombres de guerra. La paz solamente está en la boca, pero no en el corazón.
Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 30 de diciembre de 2012. Recuerden que a partir de las 12 les ofrecemos en directo la Misa de las Familias desde la Plaza de Colón de Madrid, con un programa presentado por José Luis Restán. Nosotros volvemos el próximo domingo a partir de las 8:30. Feliz Día de la Familia. Un saludo de Margarita García y Eva Galvache.